centro de Santiago, o sea, esta es la capital. Esta es nuestra realidad, un baño de realidad. El olor a podrido. Imagínese vivir ahí en la casa que está inmediatamente contigua a este basural de esquina. Impresionante. Y los vecinos dicen que esto está ocurriendo porque no ha pasado el camión de la basura. Ahí está, gracias a los vecinos que confían en nosotros y, bueno, nos entregan esto.
Sí, con esa información ponemos fin a esta edición de Radiograma. Gracias por informarse con nosotros. Que estén muy bien.
Cuídense.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Bielco, todo el respaldo que su empresa necesita. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Universidad de Tarapacá, excelencia desde el extremo norte.
Número 1 en información, líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Este 31 de diciembre, vive la magia de la celebración más esperada del año. Con Bio Bio, la radio.
Bio Bio TV, biobiochile.cl y todas nuestras redes sociales.
Acompáñanos en una transmisión en directo.
Lleno de emoción, música y, por supuesto,
el increíble espectáculo de fuegos artificiales que iluminarán el comienzo del 2026.
Recibe el 2026 por Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Bio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos. TNT Sports está en más. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Bio Deportes.
Con 02 comienza la entrega de los deportes en este día lunes 29 de diciembre. Don Roberto Enrique Vallejos, el último lunes del 2025. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Bien, gusto saludarte. ¿Qué tal, amigo? Un agrado.
¿Qué le parece?
Bien, o sea, un año más.
¿Sí?
Que se va.
Que se va. Bueno, usted no viene mañana.
Escúchame, no.
Este es el último programa que hacemos. Pero por supuesto, don Roberto. Este es el último...
lunes.
Programa que hacemos juntos.
Semana.
El último programa
de este año.
Sí, pues.
De este año.
¿Qué le parece?
Bien.
¿Ah?
Simpático.
Un año que tuvo de todo.
Sí, pues.
Y que todavía no termina futbolísticamente.
Y nos estamos haciendo el famoso recuento porque que a veces mañana, es una lata.
Porque mañana...
A ver...
Hay una reunión muy importante en el directorio, en la NFP, una reunión de directorio en la NFP, donde se va a evaluar la situación de Unión Española y Deportes Iquique. Más adelante vamos a conversar de eso.
Pero yo los veo, por la información que uno va recabando, que Unión y Iquique están buscando jugadores para la primera vez. No he escuchado. ¿Por qué están tan en silencio? No han dicho absolutamente nada de este tema. Mm. Y usted me sale ahora al paso con esto, me sorprende, porque por otro lado la Serena también está convencido que va a la primera y se está reforzando para jugadores de la primera. Entonces, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la verdad?
Es que Unión Española y Deportes Iquique piensan todavía que pueden evitar el descenso por el reglamento. Por esta interpretación que hacen de un reglamento que fue hecho en pandemia.
No, además que están tirando sobre la mesa. ¿Y por qué no jugamos con 18? O sea, sí. No afectar a nadie y yo me quedo.
Es que sí afectan.
No. De alguna manera, al no haber un descenso...
Pero sí afectan.
¿Por qué?
Porque se reparte la plata entre 18
y
18.
No, a futuro. A futuro, no, pero
en el 2026.
No, pero en el corto plazo, no echaron a otros dos, no, por dejarlo
eso,
a ellos.
No, pero es una afectación no deportiva, pero sí económica.
Ah, sí, que es importante.
Entonces, estuve preguntando, averiguando hoy día en alguna fuente que tengo ahí en el directorio.
Ya.
Me dice, mi posición es que no se puede jugar con 18. Mañana eso puede cambiar en el directorio, porque usted sabe que se vota. Ahora, para jugar con 18, me explicaba, tiene que haber un cambio en el reglamento, en las bases. Y para cambiar las bases...
El 100%.
Tienen que tener el 100% de los, del consejo. Y el consejo, me imagino yo, ningún club va a querer recibir menos dinero porque la repartición se va a tener que hacer entre 18 y no entre 16.
Y hay otro caso. Hace poco, cuando la televisión llega a un acuerdo con los clubes para poder pagar esa deuda que está pendiente y se crea esta Copa de la Liga, pensando en 16 equipos, tantas fechas, tantas jornadas, y resulta que ahora se transformaría en algo distinto, porque serían 18 equipos. No, me parece poco serio este tema. Yo, la verdad es que, bueno, aquí el primer llamado a atención y coscorrón muy fuerte para la NFP, por la poca capacidad que tiene de desarrollar como corresponde su tarea, mal hecha. Y eso abre la puerta, obviamente, para muchos que quieran entrar, no por la puerta, sino que por la ventana, para solucionar sus problemas deportivos.
Vamos a ver qué pasa. Mañana a las 4 de la tarde. Podría
linda
eventualmente...
temperatura mañana.
Sí, temperatura. Podría eventualmente haber alguien en el NFP mañana en este directorio. Porque es el directorio, no el Consejo de Presidentes. Y otros lo harán de forma telemática.
Pero de repente no les gusta hablar.
O podría nadie estar en el directorio.
Y después no dan explicaciones a nadie.
No, pero es un tema que yo creo que se tiene que comunicar de alguna manera.
Bueno, esperamos. No sería extraño que no lo hagan. Habitualmente no están hablando. Lo único que habla es prácticamente el presidente, y el presidente habla poco.
Pero me imagino yo que este tema es tan importante, tan trascendente para el fútbol chileno, se tendrá que comunicar de alguna manera, ¿no?
Y ojalá mañana, que antes que termine el año, para que empiecen todo el trabajo del 1 de enero hacia adelante, pensando que esto se normalizó. Son 16 en primera y 16 en segunda. ¿Por qué no da para más equipo el torneo por el bajo nivel que tienen nuestros clubes?
Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa mañana. Yo le insisto, la información es que yo tengo, por lo menos de uno de los miembros del directorio, es que no hay chance de que se juegue con 18.
Perfecto.
Vamos a ver qué pasa. Puede cambiar, porque solo uno, ¿no?, de los miembros del directorio. Me imagino que se podrá replicar en algún otro.
No, y además que el departamento jurídico le habrá dicho: señores, no se preocupen, esto no va a continuar, porque aquí no hay elementos de fondo fuerte, duro, sostenible para que esto ocurra.
Porque además las bases del torneo 2025 la aprobaron todos los clubes a principios de año,
incluyendo
Unión y... Ya, vamos a ver qué ocurre. Eso será tema para mañana, 4 de la tarde, el directorio de la NFP, reunión de la mesa directiva de la Casa del Fútbol, de la orgánica, que rige los destinos de nuestro fútbol. Pregunté, ¿será muy largo? No creo, me dijo.
Ah, o sea que ya llevan algo...
Yo creo que 30 minutos, una hora.
Más o menos avanzado ya.
Como mucho.
Bueno, sí, porque ya han tenido reuniones con respecto a esto.
Es que además el tema de la discusión es tan simple. ¿Te parece que se puede jugar? No. ¿Tú? Sí. ¿Tú? No. ¿Tú?
Bueno, pero tiene que haber un sostén jurídico para que eso sustentarlo.
Me imagino que sí, porque... Me imagino que sí. Ya, oficialización, por fin. Después de varios días en que uno decía, bueno, si este ya está listo, es lo más probable. Antes que terminara el torneo, uno pensaba...
No, hace rato que está listo.
Más o menos, ya estaba... Mire, cuando Álvarez dijo, yo creo que la U tiene que buscar otro técnico...
Mayo ya estaba buscando.
Al tiro se me vino a la cabeza el nombre de Francisco Meneghini.
Y lo sabía, Mayo.
Y lo tenía claro.
Porque Mayo debe haber hablado con Álvarez y Álvarez se le ha comunicado.
Sí.
Antes.
No, fue oficial hoy, y estas son las primeras palabras de Francisco Paqui Meneghini como nuevo técnico del AU.
El objetivo creo que está muy claro, es ser campeón del torneo nacional. Esa es la prioridad absoluta. Cualquier persona que es del AU o que conoce el club sabe qué es lo que necesita el club esta temporada. Creo que no hay otra idea más que esa. Obviamente un club como este no tira ningún torneo y no se da por vencido ningún torneo, pero la prioridad nuestra va a ser campeón del torneo nacional. Es el torneo que marca la regularidad, que marca quién es el mejor equipo de Chile. Después, como digo, va a haber dos torneos más nacionales en formato de Copa y el partido de la Copa Sudamericana, que es muy importante porque nos daría la posibilidad de que el equipo siguiera compitiendo internacionalmente, que viene a hacer una campaña muy, pero muy buena. Pero la prioridad es ser campeón del torneo nacional.
Ya, esa es la prioridad con la que llega Paqui. Olvidándose por ahora de la Sudamericana, dicen en realidad, o torneos continentales, dice, mira, por ahora.
Pero ellos, debuta después en la cancha, va a sentir la presión inmediatamente. Porque una cosa es que lo que sienta ahora en una oficina, entre murallas.
Pero tiene que ser el objetivo de la U, Roberto.
Tiene todos los objetivos.
¿Ganar la Copa Sudamericana?
Todos. La U ya estuvo a punto de ganar la Copa Sudamericana y llegó a las semifinales. O sea, con todos los limitantes que surgió en el camino, porque después que quisieron en este país la gente de la Universidad de Chile pensando que tenían al mejor equipo del mundo, que tenían al técnico para solucionar los problemas de la selección chilena, y empezaron a derrumbarse. Y ahí es donde uno dice, ¿cómo podemos llegar hasta una cosa tan extrema de pensamiento cuando en la práctica todos veíamos que se hacía de repente irregular, poco sostenible, que no era lo que decían que era? Bueno, esperemos que ahora con Meneghini esto sea un poquito más regular, que no haya en los momentos de importancia trascendente, que no haya un precipicio, no haya una caída, no haya tropiezos.
Yo no quiero parecer ni purista ni nada por el estilo, porque entiendo que el mundo del fútbol lo que menos hay es palabra, ¿no? Lo que menos,
manda,
lo que menos vale la
manda palabra. La cancha.
Me parece que si bien pueden haber existido cuestiones de fondo que yo desconozco, la forma de la salida de Álvarez me parece poco...
No, estamos todos de acuerdo.
Poco decorosa, fíjese.
Sí, estoy de acuerdo. No, sí, porque él se veía tan como ensamblado con la U. ¿Qué pasó? Dice uno. Bueno, claro, él lo explica, que hay problemas con Clark. Sí. Que, bueno, Clark tiene tanto problema que este era otro. O sea, la U en ese aspecto ha perdido terreno. Directiva, sí. que está en quiebra, que está ahí a punto de romperse, que obviamente no aporta. Y lo mismo que pasa con Colo-Colo, con una directiva rota, partida en dos, de alguna manera se refleja en lo deportivo.
A mí me parece que la forma de meter presión, porque lo que hace Álvarez es meter presión.
Sí. No, pero ya pensando que se iba.
Por eso, pero mete presión.
La presión para partir.
Exacto.
No para arreglar, no para quedarse.
No, él mete presión para partir.
Claro.
Para salir, que era lo que quería. Me parece que, insisto, más allá de que en el fondo pueden haber existido razones, que pueden ser válidas o no, la forma...
Sí, yo creo que la U le faltó rapidez para actuar, porque Colo-Colo ya le había mostrado una experiencia negativa con Almirón, que se quería ir, pero que lo echaron y él dijo, no, yo no me voy.
No me voy si no me pagan.
Claro, o sea, una cuestión bien extraña.
Ahora, sí.
Que porque tú lo puedes despedir, ¿y por qué se queda? O sea, es como absurdo el tema.
Ahora, hay cosas que no se hacen nomás. Lo mismo, por ejemplo, con la salida de Felipe Gutiérrez de Perú y su llegada a La Serena. Me parece que hay cosas que no se hacen nomás. La palabra tiene que...
El fútbol está lleno de eso.
Sí, pero por eso, está bien.
Sí.
Pero...
Lamentable.
Está lleno de eso, sí. Pero uno no tiene por qué
uno
estar de acuerdo.
Que
no tiene
por qué ser profesionales
siempre. Tiene por qué normalizar situaciones, claro. Que... Es como que yo me comprometo...
O sea, ¿tú crees que Esteban González estuvo mal de no irse con Fernando Díaz? Que él era su ayudante. Él lo llevó como su ayudante. Y cuando él se va, por eso que se rompieron esa buena relación. Pero prefirió quedarse.
Cada uno tendrá.
Bueno, se está criticando a Gutiérrez, calza con esto.
Sí, pues me parece que hay cosas que no se hacen nomás por muerto. Como que, no sé, pues yo me comprometo, firmo mi contrato con Radio Bio Bio, un día lunes, y el jueves me llaman de otra radio, yo doy mi palabra de que me quedo, y el jueves me llaman de otro medio y me voy. No se hace. Yo no lo haría. No digo, insisto, tampoco quiero parecer como el adalid de la buena costumbre, pero hay cosas que no se hacen.
Usted es un señor.
No, sí, todos tenemos...
No, lo estoy aplaudiendo.
Roberto, si todos tenemos oscuridades también.
Ah, no, pero es que yo no voy a cantar eso acá. Pues.
Luces y sombras.
Tampoco la puedo contar.
No, pero si yo digo en la vida en general, pues Roberto, todos tenemos luces y sombras y hay cosas que... Hay cosas que no se hacen, todos nos equivocamos y tampoco vamos a juzgar, ni a cuestionar, ni a lapidar en la plaza pública a Álvarez y a Felipe Gutiérrez, pero yo siento que hay cosas que no se hacen, nomás cada uno sabrá, digamos, cómo se maneja en la vida. Yo no estoy aquí ni para juzgar ni para cuestionar, cada uno sabe lo que hace nomás.
Sí.
Ya, son las 8:15, vámonos a la pausa, ¿le parece?
Vamos.
Pero antes, prende tu año nuevo junto a las ofertas de Unimark. Empieza la cuenta regresiva. ¡Feliz año nuevo, Unimark! Tienen las ofertas que estás buscando. Unimark, el supermercado de todas las celebraciones. Pausa, volvemos con el que no salina, el que no entra junto.
En
Pinturas Blanco nos sentimos profundamente agradecidos con todos los chilenos por habernos permitido ser parte de sus momentos más significativos este 2025. Momentos de felicidad y otros difíciles, pero siempre con la alegría y la fuerza que nos caracteriza como país para pintar de color la esperanza. Gracias por haber confiado este 2025 y feliz año 2026. Les desea Pinturas Blanco.
La radio, con la ruta de los festivales, del 15 al 18 de enero, Festival del Guaso de Olmué.
Miriam Hernández.
Y así yo vivo en ti.
Alanis Lagos. Américo. Ráfaga.
Ráfaga.
Jepe.
Un, dos, tres.
Nicole. Muchos artistas más.
Transmisión en directo desde el Patagual. Festival del Guaso de Olmué.
Vive este verano con la ruta de los festivales de Bío Bío, la radio. Cobertura total.
Atención, maestros y contratistas. Construmart está más especializado que nunca, porque en nuestros pasillos encuentras el mix de productos y volumen que tu obra necesita, con soluciones completas para cada proyecto. Ferretería, pisos, muros y porcelanatos, electricidad, gasfitería y mucho más. Aprovecha, combo esmeril angular de 4 pulgadas y media más 3 discos de corte por solo 21.990. Encuéntranos de Erika Puerto Montt y en construmart.cl. Construmart, profesionales de la construcción.
Genotrotamundos.cl es una presentación de Skechers Performance. Conoce la tienda Skechers más grande del mundo en Cenco Costanera, nivel 3. Y visita y auspicia canal Genotrotamundos en YouTube.
Hola, Felipao. Vengo con puras noticias de los malditos roedores de Andalucía. Oiga, vamos con, la mala para Chile. Y no solo para Matías Almeida en el Sevilla, que juega este domingo en el Sánchez Pizjuán desde las 10 de la mañana, hora de Chile, frente al Levante, sino que para la selección chilena también, es que en la misma pierna, el solio, pierna izquierda de Gaby Suazo, le pasa una mala jugada el ex de mediocampista de Colo-Colo, de la selección nacional, el defensa, el lateral izquierdo del Sevilla, va a tener que estar fuera de la cancha, dicen entre 3 a 4 semanas. Recuerden que Chile tendría, lo voy a poner en condicional, porque el único que ha confirmado sus amistosos ahí en Nueva Zelanda es el señor Semedo, presidente de la Federación de los Tiburones Azules de Cabo Verde. Eso con respecto a el Sevilla y con un Alexis que volvió de ir a la nieve con su pareja, su hija Bella. Focus puso en una fotografía en Instagram haciendo pesas con unas calugas más grandes que las mías. Vamos con el Betis, que este fin de semana va a enfrentar al Real Madrid como visitante. Esto a partir de las 12:15 de nuestro país. Bonito panorama. Primero el Sevilla, después te vas a ver al Betis. Todo correcto, ¿no? Menos lo que está pasando con Isco. ¿Se acuerdan de ese choque que tuvo con Amrabat en ese partido que estábamos ahí en la Cartuja por Europa League frente al Utrecht de Holanda? Bueno, Isco acaba de ser sometido esta tarde en Madrid a una artroscopía con el fin de corregir la lesión intraarticular en la zona del cartílago del tobillo derecho que se produjo el pasado 27 de noviembre. Un choque absolutamente fortuito, muy torpe, muy loco, que dejó sin dos jugadores a Manuel Pellegrini. Amrabat también lo pasó mal, pero que, bueno, no impidió que el ingeniero siguiera ganando con este campañón que tiene y que ahora lo lleva de vuelta al Santiago Bernabéu. Vamos a ver cómo lo reciben. Algunos lo aplauden, como siempre, porque es un caballero. Otros todavía no superan al Alcorcón y al Olympique de Lyon en la temporada que tuvo Don Manuel allá con los merengues. Son las novedades en un mercado que vale la pena, porque estoy escuchando. Usted me pidió, haga los fichajes del mercado nacional, y yo le dije, por favor, por favor. Hasta la próxima, maldito ruedo.
Hola, soy Keno Trotamundos y les cuento que Skechers Performance abrió su tienda, la más grande del mundo. ¿Dónde? En Senco Costanera nivel 3, más de 1,000 metros cuadrados, donde encontrarás fútbol, running, paddle, básquetbol y golf, además de ropa y accesorios. Te invitamos a una experiencia de alto rendimiento con Skechers Performance.
Visita, suscríbete y auspicia en YouTube al canal Keno Trotamundos. Todo el deporte de alto nivel con los chilenos alrededor del mundo. Los contenidos audiovisuales, programas y viajes de Keno Trotamundos siempre primero en sus redes sociales y en YouTube. ¿Quieres poner tu marca junto a nosotros? Escribe a kenotrotamundos@gmail.com. Keno Trotamundos en YouTube. ¡Locos por el deporte!
Eres parte del equipo de Bio Bio Deportes.
Hace 22 minutos, información que nos hace llegar nuestro compañero Mario Vera. En reunión sostenida el día de hoy, los clubes que conformamos la segunda división profesional hemos decidido de manera unánime no iniciar nuestra participación en el campeonato 2026 mientras no se establezca una reducción en la duración del certamen a un máximo de 7 meses. Determinación que surge a partir de la compleja y delicada realidad económica que atraviesa la segunda división profesional.
Uy, qué fuerte, ¿ah? ¿Eh? Y ahí va a saltar el CIFUT.
Claro.
Porque se está hablando ahora, ¿sí?, en el profesionalismo, es un año de contrato. Sí, sí.
Ahora, es un chiste. Esta, ¿sabe qué? Honestamente, ¿sí?, esta división no tiene razón de ser.
Estoy de acuerdo.
No tiene razón de ser.
Nunca, nació como una cosa extraña.
O sea, nació para salvar,
para salvar a la primera vez.
Y nació para salvar a los amigos de Jadwe, a los prestamistas.
No, y la cantidad de dinero que tienen que
pero
pagar.
Pero nació para salvar a los prestamistas.
Ah, claro, porque eso pasaba en el Plata.
Pero absolutamente, para los dueños de Copiapó en ese momento.
Claro.
Para eso nace esta...
Qué vergüenza.
Que eran los prestamistas, los dueños de los factories.
Así es.
Para eso nació esta división que nació muerta. Que no tiene destino, pero...
No tiene
bajo
sentido.
Ninguna circunstancia.
Y tiene sentido tampoco para que exista.
Okay. Ya, veremos qué ocurre. Hablemos de Colo-Colo. Joaquín Sosa, defensor uruguayo, 23 años, viene de Independiente de Santa Fe, pertenece al Bolonia, fue compañero de Ganymede, fíjese, en el Bolonia. Hay una foto en la que aparece Sosa jugando en el Bolonia, siendo compañero de Ganymede, 3, 4 años.
¿Tampoco?
Sí, porque hace cuánto que Gary jugaba en... Antes de Boca. No, antes de Boca pasó por...
Por
Vasco.
Claro.
Antes de Vasco.
Vasco.
Sí, antes de Vasco fue. Hay una foto en la que aparece jugando Sosa y Ganymede. Fueron compañeros allí en Italia.
Este chico de Santa Independiente Santa Fe,
sí,
Colombia.
Sí, viene de ahí. No, jugó 12 partidos, creo. Bien. En Colombia. Los últimos 3 ya no fue citado.
Y el otro que dice, hablan es de Junior Barreto, un central de Olimpia de Paraguay. Y eso todavía no se
sabe. Es que no se sabe porque no se sabe la situación de... Todavía no es clara la situación de Saldivia. Si no, se va a Saldivia, necesito su central.
Claro, pero tienen que traer el zurdo. No sé si Barreto...
Por eso, siempre y cuando no se vaya a Saldivia.
No, no.
Porque si se va a Saldivia no tiene sentido, van a traer solo un central.
Por eso, y después traerán otro más.
Si es que se va a Saldivia, traen otro.
Si esperan que se vaya a Saldivia, a lo mejor no se queda
sin no hay manera de que llegue otro central mientras esté Saldivia.
Es que se quedan, necesitan dos ahí. Si
no,
se va
necesita
Saldivia.
Uno nomás.
No, lo dijo Moza.
Si se va a Saldivia, sí, por Roberto.
No, dijo Moza. Si nosotros necesitamos uno más.
Sí, pues. Si se va a Saldivia.
Si se va a Saldivia, serían dos.
Ya, pues.
Perfecto. Pero por Saldivia eso no lo estoy diciendo. Ido, pero todavía falta un central más.
No, pues, Roberto, si llega Sosa, ahí tiene un central.
Ah, perfecto.
Ahí tiene Sosa el central.
Tiene razón, tiene
sí,
razón.
Pues, tiene el central.
Disculpe.
Entonces, mientras no se vaya a Saldivia.
Todavía está
no pendiente. Van a tener otro central. Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo-Colo. Valida la política de contrataciones de Blanco y Negro. Dice, eso sí, ojalá el plantel esté conformado completamente antes de iniciar la pretemporada.
Lo más importante al final es que ojalá los planteles se puedan conformar en tiempo y forma, que ojalá al iniciar la pretemporada tener ya estructurado ese plantel. Yo creo que ese es un buen desafío, que espero que ojalá se pueda dar. Lo que he podido ver, lo que me he informado y nos hemos informado como club a través de los directores que están en Blanco y Negro, es que se han presentado algunas ternas con nombres que cuentan con el ok del cuerpo técnico.
Veremos qué pasa.
O sea, lo habitual de Colo Colo es que no lleguen temprano.
Es que no esté listo, claro, que no haga la
pretemporada. Está pidiendo, está rasguñando el líquido.
Algo muy complejo.
Con un guante boxeo.
Exactamente. Maestro, en Construmart encuentras todo lo que necesitas para tus proyectos. Aprovecha combo esmeril angular, más tres discos de corte, por solo 21.990 pesos. Construmart, son profesionales de la construcción. Pausa, venimos.
Silencio, por favor, silencio. Quiero hacer un brindis. Quiero brindar para que siempre en todas las celebraciones no falte la familia, la comida y, por supuesto, las increíbles ofertas de Año Nuevo de Unimark. Abastero sobre costilla, asado carnicero, guacharomo, pasta paleta, categoría B, excluye premium. 7.990 pesos el kilo. 30% de descuento en vinos y espumantes seleccionados. Stock carnes, 90.000 kilos. Stock vinos, 270.000 unidades. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Ofertas válidas hasta el 31 de diciembre de 2025. Unimark, el supermercado de todos. Todas las celebraciones.
Bio Bio Deportes.
¿Será Felipe Muñoz? Me pregunta un señor. Sí. Cuando estaba Felipe Muñoz a cargo de, no me acordaba, de Copiapó, esta división se hizo para eso.
Así es.
Pero si está claro, Jadwe se la hizo a su amigo.
Sí, también estaba el dueño de Antofagasta por ahí.
Que eran los dueños de los factoring, claro, que sostenían el fútbol chileno, que le prestaban la plata. Gracias al amigo Alex por el dato. Hablemos de los premios del Círculo de Periodistas Deportivos, Roberto. Usted tiene que dar una explicación, señor, a la gente, porque hay un auditor que escribe al más 569-9200-7888 y nos dicen, ¿por qué se lo entregaron a Pulgar el premio al mejor deportista del año?
Porque el Círculo de Periodista Deportivo...
¿Es miembro del directorio?
Claro, ha sido histórico la forma en que postula a los ganadores. Es por resultados en diferentes niveles. El máximo nivel es el olímpico. Este año no hubo olímpico. Después mundiales. Después, a nivel nuestro, panamericanos. Después, sudamericano. Y así, eso va en declive. Y ahí se está viendo qué niveles alcanzan. Entonces, se hizo más o menos un barrido donde quedaron Pulgar, Vidaurre, el mountain bike que corre country.
Sí.
¿No es cierto? Y que no alcanzó
Martín.
Mayores niveles. Ganó una prueba, pero el resto en el ranking no quedó muy alto. Martina Bail, pero que tampoco consiguió un triunfo.
Estuvo rozando la hazaña.
Justamente, pero terminó atrás, séptimo lugar, o sea, en el tiempo. Después había otro más también que en este momento se me escapa el nombre, pero de esa manera se va haciendo ya. Después hay hay una especie de comité donde está el ministro del deporte, donde está el presidente del Comité Olímpico de Chile, donde está el director del IND, el Instituto Nacional del Deporte, y está el director del Paralímpico, del Paralimpismo, y el directorio del Círculo de Periodistas Deportivos. Se reúnen, analizan y votan, y eso queda en las manos del notario Juan Facuse, que lo da a conocer el día de la premiación.
Y es por eso, por los logros de
Y es por los Pulgar logros. Si usted ve lo que alcanzó Pulgar, era mayor a los demás. La votación fue casi unánime, no fue unánime, casi unánime, porque hay gente que tiene su opinión también. Claro. Y es libre, porque se hace un voto secreto que se entrega al notario.
Esto decía Pulgar a propósito de este premio que le entregó el Círculo de Periodistas Deportivos como el mejor deportista del 2025.
No, lindo, lindo premio. También, como dije ahí recién, compartir con muchos atletas, muchas personas que hacen un gran esfuerzo durante todo el año, cosas que no todos lo ven. Aquí normalmente solo se aplaude y no se apoya en el proceso, así que, como dije ahí, dejo la invitación para que ayudemos en el proceso de los chiquillos y podemos aplaudir más.
Mira.
Bonito mensaje.
Profundo, porque él se reconoce que está en un deporte que lo ve todo el mundo.
Y que no necesita.
Claro, que está en otro apoyo, en otro sostén. Pero así todo, digamos que el deporte chileno en general ha tenido un alza en los últimos 15 años importante en infraestructura y en posibilidad de competir a nivel internacional. Por lo tanto, creemos que debemos estar tranquilos, que a la medida que esto continúe en esa senda, el deporte chileno puede conseguir como fue con la Crobeto, que el año pasado fue la mejor de los mejores, porque ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Espero que el amigo que nos escribe le haya quedado claro, intenté aclararlo y que usted comprenda por qué ocurre esto. Aquí no tenemos fanatismo, ni estamos inclinados para uno o para otro lado.
Mejor deportista paralímpico del año, Ignacio Torres, número uno del mundo, 16 semanas en el paratenis de mesa, en su categoría. Esto decía por este premio entregado por el Círculo de Periodistas Deportivos.
Llevo 16 semanas siendo el número uno del mundo, y seguimos sumando porque no hay torneo en esta época. Ahora se vienen las vacaciones y ya el 10 de enero volvemos con todo a entrenar.
¿La sensación de haber recibido este premio?
Bastante contento, orgulloso. Es el cierre del año 2026 espectacular. O sea, el año 2025 espectacular, con las 16 semanas siendo el número uno, y todo eso. Así que bastante contento con todo.
Bien, y un chico joven, ¿no?
Sí, pues.
O sea, así le queda mucho.
Extraordinario lo del Nacho Torres.
Y es increíble que el tenis de mesa, en el paralimpismo, cómo surge y va reemplazando figuras que tenía hace poco, ya está reemplazada por otras que están a nivel mundial. O sea, el paralimpismo chileno, basado en gran mérito por la Teletón,
sí,
que hay que reconocerle, claro, que se aporta mucho de este gran nivel en el paralimpismo.
Saludo al amigo Cristian León, también al colega que hace una labor extraordinaria en la difusión de los deportes paralímpicos, o sea, que trabaja directamente con el Comité Paralímpico.
Espectacular.
De Chile. Así es que también el reconocimiento para él. Don Roberto, nos tenemos que ir.
Así es.
20:30, viene la hora de la radio. Julio Sánchez, lo vi por ahí. Nosotros ponemos punto final a la entrega de los deportes. Nos vemos mañana. Yo sí, usted no. Don Roberto, que pase bonita fiesta.
Muchas gracias.
Nos lo veo hasta el próximo año, por Roberto.
Igualmente, a todos, y les deseo un gran 2026 en éxito, en salud, en amor.
Hasta el próximo año, don Roberto.
Muy bien.
Que esté bien. Chao, sean felices.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. TNT Sports está en Max. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bio Bio Deportes. Este 31 de diciembre,
a partir de las 19:30 horas,
resumen informativo 2025. Los hechos que marcaron el año junto a las reacciones, opiniones y comentarios que hicieron noticia.
Decisiones políticas, movimientos sociales, economía, emergencias, debates.
Resumen informativo 2025 por Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Te acompaña en cada momento. Somos parte de ti.
Música, entretención e información. Déjate sorprender. 43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
A esta hora comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza Hoy en la Radio, con Julio Sánchez.
20:33, ¿cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos al último lunes del año. ¡Último lunes del año! ¡Eso! ¡Póngale música, señores! ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, estamos comenzando este día 29 de diciembre con olor a año nuevo. Se siente. ¿Lo sienten? ¿Lo huelen por ahí? Se siente el año nuevo. Para muchos, un día y una semana intensa por el cierre de año. Para otros, ya viene el relajo porque ven en el horizonte lo que se llama vacaciones. No es el caso nuestro, pero estamos felices de poder acompañarlo de igual forma hasta la medianoche. Acá vamos a estar el día mañana también. Y el día miércoles viene, entiendo, don Mario Vera a hacer el... Perdón, don Mario Álvarez, porque don Mario Vera estaba por ahí en prensa, ¿no?
Bueno, también con Camila Jara va a estar don Marito Álvarez haciendo el cierre de año y el, dándole la bienvenida al 2026. Último lunes del año, nadie se enoja. Absolutamente nadie se enoja. ¿Cuáles son los deseos que tienen para este 2026?
Lo siento.
Bueno, lo queremos escuchar al más 569-9207-888, número de WhatsApp. Mándenos sus mensajes. Cuéntenos cuáles son los deseos para este 2026. ¿Qué le pidieron a este 2026? ¿Cómo se portó el viejito Pascuero también? Yo no había vuelto desde la Navidad. ¿Le habrán pedido algo en especial al viejito Pascuero para este 2026? Queremos que nos cuenten, queremos que le cuenten a la gente, al público que está aquí en Bío Bío. Mándenos sus audios, mándenos sus mensajitos, no más de 20, 30 segundos para que alcancemos a compartir junto a ustedes. Así que desde ya la invitación para que compartamos, para que hagamos este programa, los últimos dos programas del año, que voy a hacer yo, porque después viene don Mario, usted sabe, el día miércoles, el último hoy en la radio, haciendo la espera, el especial del año nuevo. Así que todo el equipo técnico y humano de Bio Bio, la radio y también Bio Bio TV, estamos saliendo por todas las plataformas. Estamos por Bio Bio TV en el canal 26.1 en la región metropolitana, televisión abierta, digital. Estamos también en varias regiones del país con televisión abierta digital. Estamos en biobiotv.cl, estamos en los cables operadores más importantes de Chile, a lo largo y angosto de este hermoso país. Estamos por la radio también, las 43 estaciones de Bio Bio, la radio. Si usted nos quiere ver, está en el extranjero, biobiotv.cl. Si nos quiere escuchar, biobiochile.cl, pone ahí, escuchar en vivo y ya nos está sintonizando. Desde ya la invitación, el agradecimiento por esta sintonía y por los mensajitos que ya comienzan a llegar, dándonos saludos también, por supuesto. Ahí están comenzando a caer los primeros mensajitos con la preocupación, por supuesto, lo que está pasando en muchos sectores del país, principalmente con los incendios forestales. Fíjense que habíamos visto ahí en distintos puntos, en la capital también, incendios que están en pleno desarrollo y que nos mantienen preocupados con este cierre de año algo tenso, porque sabemos que es una preocupación habitual la que ocurre con los incendios en esta fecha, pero bueno, el trabajo ahí para poder de alguna forma contener, hacer frente a la problemática que se está dando en varias partes de nuestro país, puntualmente en la región metropolitana, les decía yo, en el sector del Maule también, ahí en la región de Valparaíso, hay varios lugares donde la situación ha estado bien complicada. Estábamos viendo algunas imágenes del sector de Las Condes, ahí en el sector oriente de la capital. Estamos ahí con la atención bien puesta para de alguna forma seguir el pulso, ¿no?, la pulseada a lo que está pasando con estos incendios forestales. Desde ya también la invitación para que nos escriban. Nos dice aquí hoy, hola, les dejo un par de fotitos tomadas hace un par de horas en nuestra casa, kilómetro 8, hoy para el registro, y nos mandan fotografías, claro, de muchos de los cerritos ahí que están tristemente bajo el fuego, con gente que no aprende, desadaptados, tarados, por no decirlo de otra forma, que siguen encontrando entretenido, simpático, hasta revolucionario, prenderle fuego a un sector de área verde, creyendo que aquello va a ser un cambio en la sociedad o simplemente una travesura, sin dimensionar o ponderar los daños que se generan. Todo esto, evidentemente, ocasionado desde la intencionalidad o desde la negligencia, como sea, lo causa en más de un 99% el ser humano, ¿no? Los incendios forestales. La precaución, por supuesto, siempre es coherente y pertinente decirlo, y además, si usted es testigo de alguien que está generando fuego por entretención, por lo que sea, por supuesto, la denuncia, hacerla correspondientemente, porque las imágenes que estamos viendo hoy y que se ven verano tras verano, tristemente, afectan no solo a los paisajes que se van quemando, no solo a las hectáreas que se van destruyendo, sino también, no solo a la flora, mucha flora nativa que se va desapareciendo, perdiendo producto de esto, sino también, por supuesto, a la fauna que habita en el lugar y que se ve afectada, también la gente. Ahí estamos viendo algunas imágenes precisamente de cómo se ven los cielos. Ahí estamos en, si no me equivoco, eso es San Antonio, ¿no? San Antonio, el Tabo, tenemos por ahí Cartagena, gran parte del sector de la región de Valparaíso, Casablanca, estamos viendo ahí, que de alguna forma dimensiona también cómo se ha ido expandiendo el humo y la preocupación que genera. Vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando también de otras temáticas que han sido, por supuesto, los puntos álgidos durante el día. Todo aquello a la vuelta de esta pausa comercial. Con esto y con esta información y con todo este ambiente, comenzamos este último lunes del año en el Hoy por las pantallas de Bio Bio TV. Estamos por la radio. Vamos a la pausa y volvemos con todo.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Teatro Caupolicán presenta la incomparable cantautora Sass, la fusión de la canción francesa y el gypsy jazz, con todos sus éxitos y su nueva producción en vivo. Domingo 1 de marzo, 19 horas, entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del teatro. Sass, en Teatro Caupolicán, 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor. ¿Te faltan algunas lucas extras para celebrar el fin de año como corresponde? En Aurus Joyería compramos tus joyas de oro al mejor precio del mercado de forma rápida, segura y totalmente confiable. El impulso ideal para comenzar el año nuevo. Ven a Aurus Joyería, donde tus joyas de oro encuentran su mejor valor.
Me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Celebremos el año nuevo en Los Buenos Muchachos. Despide este año con la mejor cena de cinco tiempos. Una noche de carnaval. Recuerdos, karaoke familiar, show folclórico, DJ bailable, batucada y nuestros invitados de honor, sonora de Joe Palacios Jr. Vive un año nuevo de música, sabor y emoción. Avenida Ricardo Camin, 1031. Reserva tu mesa.
Hoy en la radio con Julio Sánchez.
Cuando difícil se pone la cosa, hay que darle la vuelta. Dejar ir lo que sobra, el tiempo no deja de correr. Dicen lo tuyo no tiene futuro, sabes, se equivocan. Los sueños simples, las historias buenas, vuelves a creer.
Vivo, vivo, bailando, vivo siempre. Vivo, vivo, cantándote. En tu camino ya no es mala suerte. La recojo, la admiro y echo a rodar otra vez. Cuando una estrella brillante y caliente se pega en tu frente, ya sabes que hoy es tu día de suerte, nada que perder.
Nadie se acuerda cuáles son sus sueños, nadie lo sabe hasta que está despierto.
Soy vivo, vivo, bailando, vivo siempre.
¿Dónde voy a ir mañana? Nadie me dice que hay que decidirlo hoy.
La,
En la radio con Julio Sánchez.
Ok, son las 20:44. Vamos a meternos en la actualidad, a conversar respecto a lo que está pasando en nuestro país y cómo se está organizando este gabinete de José Antonio Katz. José Antonio Katz. Si los argentinos le dicen José Antonio Katz, ¿has visto los reels? Sí, los TikTok. ¿Ah? ¿Maduro? Ah, son de, claro, no, pero hay algunos periodistas argentinos que cuando hablan de Katz, hay unos que se han viralizado, que le preguntaban a un analista chileno, ¿y quién es José Antonio Katz? Cosas del humor. Cosas simpáticas de la política. Bueno, lo que no es tan simpático, sino que más bien serio, es cómo se va a conformar el gabinete del próximo, del presidente electo, ¿no? De José Antonio Kast. Tiene complicaciones, hay una advertencia, más bien un Partido Nacional Libertario ahí que pone en duda su eventual participación en el gobierno, dependiendo si cumple o no la mano dura que habían prometido en campaña. Se viene una alerta que ya había anunciado el Partido Comunista por movilizaciones, ni siquiera ha comenzado el gobierno, ya están anunciando movilizaciones, increíble. ¿Cómo se viene también el panorama, ¿no? Vamos a conversar con Hugo Herrera, analista político y doctor en filosofía y académico de la Universidad Diego Portales. Lo tenemos aquí en línea. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo le va? Bienvenido.
Hola, Julio. Un gusto.
Hugo, a ver, analizando los posibles nombres, se sabe que para la quincena de enero se van a poner sobre la mesa quiénes van a conformar el gabinete de manera definitiva, se espera, ¿no? Pero ya han salido algunos nombres respecto a lo que podría ser en Hacienda, a lo que podría ser en Salud, lo que podría ser en Ministerio de Interior, etcétera, etcétera, etcétera. Ya el Partido Nacional el Libertario puso una especie de, no sé si llamarlo condición, pero puso una alerta ahí de decir, ojo, hay que ver cómo va a funcionar esto, porque incluso hablaban de una eventual mano blanda que contrasta con la mano dura que habían prometido en campaña por parte de José Antonio Kast. En fin, así se configura el panorama para lo que viene. ¿Cómo se analiza este árbol político y cómo se va configurando también lo que es trascendental para un gobierno, que es el gabinete, ¿no? ¿Quiénes van a conformar el equipo para echar adelante el plan de gobierno que tienen? ¿Cómo lo ves tú?
A ver, yo creo que primero para despejar lo del Partido Nacional Libertario, yo no sé si tenga tanta relevancia como se le está dando por los medios en general, digo, porque es un voto que en último trámite es un voto cautivo. O sea, el Partido Nacional Libertario es importante ¿dónde? En el Parlamento. Es ahí donde puede ejercer más influencia. Sus cuadros me parece que no son de un nivel comparable al de Chile Vamos, por ejemplo, como para pensar de que si no estuvieran en el gobierno andaría cojo. Entonces, estén o no estén en el gobierno, yo creo que no es tan relevante, no van a jugar un papel decisivo desde el gobierno, y creo, pero esto ya lo digo como a título personal, digamos, que al gobierno quizás tampoco le convenga, al futuro gobierno, tener a los nacional libertarios adentro. O sea, yo analogo el rol que juegan los nacional libertarios con el rol que jugó el Partido Comunista durante la Concertación. La Concertación no incluyó al Partido Comunista en el gobierno, en los gobiernos de ella. Fue la nueva mayoría recién la que lo incluyó. Pero el Partido Comunista en todos los momentos importantes, por decirlo así, apoyaba a la Concertación, pues no tenía a quién más apoyar, más la derecha no iba a apoyar a nadie. Y lo mismo creo que pasa con los nacional libertarios, o sea, no tienen cuadros demasiado preparados y su relevancia está en el Parlamento, y en el Parlamento no pueden votar más a la izquierda de Chile Vamos, digamos. Entonces van a ser funcionales de todas maneras, no es necesario incluirlo en el gobierno, me parece.
Hay varios nombres, ¿no? En Interior se habla de Claudio Alvarado, estaba mirando aquí, bueno, parte de lo que sea en Salud, se habla de la propia Paula Daza o Enrique París, José Luis Daza en Hacienda, que también se había mencionado. Sabemos que todo esto se va a dilucidar el 15 de enero, pero ya hay, digamos, nombres que se van repitiendo por lo menos en la agenda. Incluso la propia Ruth Hurtado da luz a algunos de algunos de los nombres. ¿Cómo crees tú que se va a ir configurando este puzzle político en el gabinete?
A ver, sí, yo creo que que lo más interesante de considerar, dadas las dimensiones del gabinete, estamos hablando de una veintena de personas por lo menos, es cómo va a quedar el gabinete, más allá de algún nombre interesante, así en particular, digamos, no sé si París o cómo se llama, o Mañalich volviera a salud, digamos, sería algo importante. Pero sobre todo yo creo que hay que ver cómo queda la correlación de fuerza entre los dos grupos principales, por decirlo así, los dos buques madres que van detrás de este gobierno. Por una parte, el bloque Chile Vamos, Amarillos, Demócrata, y por otro, el bloque Republicano. ¿Cómo queden las relaciones entre esos dos grupos? Creo que va a ser importante para los primeros meses del gobierno, y sobre todo en aquellos ministerios que van a tener más incidencia. Que, sobre todo en el primer tiempo, Ministerio de Seguridad Pública, todo el equipo político, y cómo queda ahí en el fondo los republicanos, que son gente nueva, sin experiencia en el gobierno, con los equipos más experimentados, que son los de Chile Vamos, que a su vez, claro, uno podría decir son un poco más, y perdón, Demócratas y Amarillos, que son un poco más de centro o incluso de centro izquierda algunos de ellos. Entonces, ese análisis general yo creo que puede ser más relevante que las figuras en particular, que siempre va a haber nombres llamativos, qué sé yo, pero creo que hasta ahora no hay nada demasiado sorpresivo, sino que al parecer va a operar Caster las líneas de los grupos políticos que tiene y que fueron los que lo llevaron al triunfo electoral, digamos.
¿Cómo crees tú, cuál va a ser la participación real de Chile Vamos en esto? Sabemos que tuvieron una dura derrota en la que fue la primera vuelta, se sumaron posteriormente a lo que fue la segunda vuelta con José Antonio Kast, pero no son parte, quizás, ¿cómo definirlo?, de la idiosincrasia política que son los ganadores, ¿no? Estamos hablando de una derecha dura. Quizás la UDI un poco, pero aún así han tenido un desmarque. Su propia candidata tenía profundas diferencias con José Antonio Kast. ¿Cómo ves tú que va a ser la participación de Chile Vamos, si va a tener un papel importante? Porque además son los que tienen la experiencia en materia de gestión pública, ¿no? Con el anterior gobierno del expresidente Sebastián Piñera.
Sí, a ver, yo estoy de acuerdo en lo que tú planteas, Julio, respecto a que son con más experiencia los cuadros de Chile Vamos que los cuadros republicanos. Junto con eso, indicaría algo que en lo que he insistido harto, pero es lo siguiente. José Antonio Kast se lo ha comparado con Trump, con Milei, con, qué sé yo, con gobiernos de, por decirlo así, de extrema derecha, o de derecha radical, o de derecha populista incluso. Y creo que en sentido estricto, José Antonio Kast no es eso. Si uno mira su trayectoria, es una trayectoria totalmente, por decirlo así, estándar de un diputado de la UDI que en los años desde la irrupción de Joaquín Lavín, es todo ese lote que desde la irrupción de Joaquín Lavín, en el fondo vio que la UDI se estaba transformando en un partido de masas sin estructura, por decirlo así, doctrinaria lo suficientemente robusta, y decidieron irse de la UDI. Pero son los UDIs, digamos, o sea, UDI, sí. UDI de los años 90, podríamos decir, conservadores en lo valórico y, qué sé yo, liberales en lo económico, claro. Entonces, si uno mira el entorno de José Antonio Kast, el entorno más cercano, digamos, ¿qué es lo que ve? Puros ex-UDI. O sea, es pura gente que está acostumbrada a la política formal. No son de políticas, por decirlo así, marginal, sino que han estado en el mainstream de la nueva república, por decirlo así, post-dictadura, desde el inicio. Uno puede decir eso de Arturo Esquella, de Rodrigo Álvarez, de Valenzuela, el mismo que opera como conductor, como segundo hombre así de Kast. O sea, salvo que entrara gente del grupo de Kaiser, yo creo que esto no va a ser muy distinto a lo que habría sido un gobierno donde el eje hubiera estado más en la UDI que en Renovación Nacional. Y en ese sentido, creo que va a ser un gobierno mucho más moderado de lo que se estaba pensando. Y por eso no es de extrañar la actitud que tiene el mismo Kaiser de estar un poco cuestionando la posición que va a tomar Antonio Kast. Y lo otro, que es lo que ha sorprendido, me parece, la tranquilidad con que José Antonio Kast ha operado, digamos. Esto, no hay sentimientos de euforia ni motosierra, salvo que se sacó la foto como la motosierra de Milei, pero es prestada, digamos. No es que ande él ni con un martillo, ni con una motosierra, ni con nada extraño, sino que al contrario, es una cosa más bien fome, digamos, más bien muy republicana, muy formal, muy de respetar los códigos, porque me parece que eso juega bien, además, con el rol de un presidente de unidad nacional o de emergencia, como uno quiera ponerlo.
Digamos. Ahora, Hugo, están también las proyecciones, porque la gente que votó acá es una gente que quiere resultados en ciertas temáticas que hay que tener, no sé si mano dura, pero cierta decisión. Hay que tomar decisiones, ¿no? Y muchas veces decisiones impopulares que pueden rozar incluso estoy hablando en tema de expulsión, en tema de migración, en tema de lo que sea. Y claro, si se transformase en un gobierno más moderado, puede generar lo que a la inversa le pasó al gobierno de Gabriel Boric, que llegaban con una dinámica ideológica súper puntual y al final no la pudieron hacer porque tuvieron que correrse al centro, ¿no? Lo mismo que podría hacer en este caso José Antonio Kast. Y la decepción, ya vemos cómo terminó el gobierno, digamos, ¿no? Con desaprobaciones, porque mucha gente decepcionada. ¿Cómo se podría proyectar ese futuro si es que efectivamente sigue una línea? Digo, no parecía, porque son ideológicamente muy distintos, pero si la moderación viene ahora en función de la contrariedad que tenía el discurso un poquito más agresivo en la primera campaña, por lo menos.
Sí, a ver, mira, yo creo que pueden pasar dos cosas, así como proyectando, haciendo política ficción un poco. Pueden pasar dos cosas. Una es que le resulte todo esto del corredor humanitario, la expulsión al menos de, por ejemplo, grupos grupos importantes de inmigrantes informales, que eso funcione razonablemente bien, digamos. Yo creo que nadie espera que se vayan 300.000 personas en un año, claro, ni en algunos meses. Y yo eso lo pondría en juego junto con la recuperación económica, que van un poco de la mano, porque si tú lograras una recuperación económica que absorbiera 300.000 puestos de trabajo, 300.000 cesantes, bueno, un poco el problema queda en parte neutralizado. Entonces, esos dos asuntos creo que van a ser centrales. Y ahí hay dos posibilidades. Una es que le funcione en el corto plazo una recuperación económica inicial, que no va a ser la definitiva, porque la definitiva tiene que ver con la productividad, o sea, un problema más de fondo que tiene que ver con educación también, pero que le resulte una recuperación económica inicial y que la política de migraciones funcione lo que razonablemente bien, digamos, en sentido, lo que el sentido común podría esperar. Si eso funciona, bueno, creo que el asunto queda despejado y el gobierno puede empezar a dedicarse a otros temas, como por ejemplo combatir el crimen organizado, que también son tareas bien difíciles, y pucha que va a costar, por ejemplo, extraer a una banda que está situada territorialmente en una comuna, sacarla de ahí. Eso me parece que es una tarea bien, bien compleja, digamos. Y la otra es que en el inicio el gobierno no opere con todo el éxito esperado, y en ese caso uno lo que espera, digamos, es lo que se ha usado en varios gobiernos para atrás, digamos, un cambio de gabinete, claro, donde entren, qué sé yo, cuadros más expertos o con un cierto énfasis, pero no le veo mayor dramatismo, porque no se trata aquí de un compromiso del tipo que asumió el Frente Amplio, que era una constitución con un resultado electoral de por medio. O sea, en el fondo, el gobierno ha cometido, me parece, el error de convertir la Convención 1 en un plebiscito, el plebiscito de salida, en un plebiscito al gobierno. Y esa derrota, en el fondo, les pegó muy fuerte, porque fue la peor derrota electoral de la izquierda en su historia democrática en Chile. Sí. Pero José Antonio Kast, no, son medidas más bien de tipo administrativo. Entonces, tienen que ver más con la ejecución, y tú siempre puedes corregir la ejecución, que con decisiones que te amarren a resultados electorales directos.
Sí. Interesante conversación, cómo se planifica ahí el bosquejo político que se viene para el Chile el 2026. Hugo Herrera, analista político, doctor en filosofía y académico de la Universidad Diego Portales, en conversación con nosotros a esta hora de la noche. Muchas gracias, Hugo.
Muchas gracias, Julio. Un agrado.
Que esté muy bien. Buenas noches. A ver, tenemos un mensajito, sí, parte que nos hizo llegar alguno de nuestros auditores. A ver.